Saludos, buenos días y bienvenidos a La Cola del Pelotón, el espacio dedicado al ciclismo en Radio UMH. Como siempre, a mi lado está Albert Rivera. Buenos días, Albert.
Muy buenos días, Cristian.
Y hoy tengo ganas de hablar del bellísimo gesto que ha tenido el equipo Tinkoff con Iván Basso. A italiano se le detectó un tumor en el testículo durante el pasado Tour de Francia. En un breve lapso de tiempo, todo el mundo del ciclismo demostró su apoyo al doble ganador del Giro. Pero ahora vienen los mejores homenajes, siempre a la hora de la verdad. El conjunto de Oleg Tinkoff ha decidido mantener en nómina a Iván, nombrándole nuevo coordinador técnico. El ya ex ciclista ocupará esa posición entre la dirección y la cadetera. Nadie mejor que él para enseñar a los jóvenes este deporte tan hermoso. Y repasamos el menú del programa de hoy con Albert. ¿En noticias?
Pues sí, Cristian, con el fin de la temporada de ruta no cabe otra que hablar de fichajes y del calendario que nos encontramos para el año que viene. Esteban Chávez se une a Nibali, Aru, Contador y otros muchos que ya están desvelando su plan para el próximo año y nos ha dicho que va a hacer Giro y Vuelta. Y bueno, también tendremos, entre otras noticias, la de Iván Basso, Wiggins. Bueno, tenemos un montón de noticias hoy.
Y también hablamos de la Comunidad Valenciana, aunque esta semana no teníamos challenge de ciclocross en la comunidad, pero sí que tenemos muy buenas noticias.
Sí, una lástima, ¿no?, que no podamos contar esa victoria de Felipe Orts, que se le escapó por una avería en los kilómetros finales. Y bueno, nuestro compañero, como siempre, nos va a traer todas las novedades, Julián Sáez, de este ciclismo valenciano, ¿no?
Sí. Y el entrevistado de hoy es un ciclista que está llamado a ser una estrella muy pronto.
Pues sí, Cristian, hoy hablaremos con Omar Fraile, ganador del maillot de la montaña de la Vuelta. Además de felicitarle por su gran año, le preguntaremos por su viaje en Taiwán, en el Rey de la Montaña, ¿no? El premio este de...
¿Con Challenge?
Sí, sí. Y bueno, sobre su nuevo equipo, el Dimension Data.
¡Arrancamos! Bueno, arrancamos este espacio de noticias hablando primero de esa retirada de Pablo Lastras, un ciclista que nos gusta mucho pero que no ha podido soportar esas lesiones que le han dejado en el dique seco estos últimos meses, sobre todo, ¿no?
Sí, estaba intentando recuperarse ¿no? de esa lesión que le ha tenido apartado y al final no ha podido. Y una pena que se retire un corredor que bueno, lo hemos tenido, lo estuvimos... Bueno, decir que tenemos página de Facebook, que queríamos decirlo.
Sí, sí.
Y ahí pusimos, ¿no?, cuando se retiró y nada, pues decir que Pablo Lastras consiguió una etapa en el Tour de Francia, una etapa en el Giro de Italia, una vuelta a Burgos, una vuelta a Andalucía y una etapa de la Vuelta a Suiza. Y con 39 años, pues se nos va un ciclista muy... de los que da gusto verlos, ¿no? Que siempre estaba peleando por pues conseguir cosas importantes.
Y uno que se va y otro que ya está llamando a la puerta, que es Esteban Chávez, el corredor del Orica, el colombiano, que ya ha avisado de cuáles son sus planes para el año siguiente, para el año que viene, para la próxima temporada, y es correr el Giro de Italia y la Vuelta a España. El Tour de Francia, por lo visto, de momento todavía lo deja en un segundo plano, y ya más adelante seguramente le veremos allí por tierras francesas, pero de momento Giro y Vuelta, y mucho ojo con Chávez, que ya vimos en la Vuelta de este año, que es un escalador muy potente.
Si mantiene lo que íbamos a decir, ¿no?, si mantiene el nivel de esta Vuelta, que al principio se llegó incluso a pensar que podía llevársela. Y bueno, sí, va a hacer Giro y Vuelta, donde se va a encontrar con Nibali, con Mikel Landa y bueno, vamos a tener un Giro, creo que este año vamos a tener un Giro bastante divertido.
Como siempre, que siempre vemos que el Giro acaba siendo muy interesante, incluso a veces por delante del Tour de Francia, aunque claro, luego el Tour de Francia se lleva todos
los
focos.
Tour de Francia es el Tour.
Siempre se lleva todos los focos, obviamente. Y bueno, no nos movemos de Francia porque nace una nueva carrera, el Tour de Provence, una carrera que se disputará entre el 23 y el 25 de febrero y sustituirá el lugar de ese desaparecido Tour del Mediterráneo, ¿verdad, Albert?
Sí, un Tour del Mediterráneo que han ganado el último que se celebró en 2013, ganó Cummins, que bueno, y Luis Ley y el famosísimo Eddy Merckx. Sí. Y nada, bueno, pues una prueba más que tendremos este año en el calendario y siempre es bueno, ¿no?, que vuelvan a aparecer pruebas.
Y bueno, seguimos hablando también, es temporada de fichajes, se están confirmando los últimos y le están formando un buen equipo a Sagan, ¿verdad?
Sí.
Tenemos aquí unos fichajes muy interesantes para él, como son ese fichaje de Oscar Gatto, del Androni, y Yerick Baska, que pertenece a ese filial de Letis Quick-Step, que además es el actual campeón de Europa Sub-23.
Pues sí, ha fichado dos grandes sprinters para... Bueno, uno que es el futuro, ¿no? Y Oscar Gatto, que ya está muy asentado. Y bueno, a ver si este año Sagan tiene un equipo que le acompañe y no tiene que ser él, ¿no?, el que se busque las castañas por su cuenta.
Sí, y además también otro fichaje que me ha sorprendido, porque no había enterado de la noticia, cuando lo vi cuando estaba puesto en el guión, que lo pusiste tú, Albert, uh-huh. Ese fichaje de Rodolfo Torres, colombiano, por el Andrónic, un escalador muy bueno.
Sí, bueno.
Lo vimos en la vuelta, en esa subida a la ermita de Alba, sí. El duelo con Schleck, que obviamente... Uh-huh. Schleck es perro viejo y en el Stars se ha visto muchas veces.
Todos en ese duelo vimos, ¿no? La gran claro. diferencia, ¿no? Que Schleck se veía superior. Claro. Y bueno, sí, Rodolfo Torres, pues uno de los que ha tenido que abandonar el Colombia Team, que claro. desaparece. Y por suerte ha encontrado un equipo, el Androni, uh-huh. que veremos si está en el Giro, porque con sí. la posible presencia de Caja Rural, que ya comentaremos, uh-huh. pues ya veremos, ¿no? Pero bueno, seguro que si está, Rodolfo Torres dará mucha guerra sí. y en todas las pruebas en las que esté.
Muy bien. Y por último, tenemos todavía Wiggins para rato.
Sí, Wiggins.
El británico no sabe tirar hasta los Juegos Olímpicos. Y luego también dice que hasta diciembre de 2016, que disputará el Tour de Dubái y California.
Sí, el Tour de Dubái y California con su equipo. Sobre todo lo dice que lo disputará para darle visibilidad a sus, uh-huh. a sus jóvenes corredores, que tiene dos grandes estrellas, dice, y veremos a ver.
Muy bien, pues esto ha sido el repaso a noticias de hoy. Y ahora pasamos a comentar toda la actualidad del ciclismo valenciano con Julián Sáez. Como cada semana llega el momento de comentar junto a nuestro colaborador Julián Sáez, director de la revista Ciclismo Valenciano, las noticias más relevantes dentro de nuestra comunidad autónoma. Buenos días, Julián.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, compañeros?
También con nosotros aquí Albert Rivera, como siempre, no se ha ido. Sigue aquí, aquí a mi lado, en el estudio. Y bueno, tenemos que empezar con ese mal resultado, entre comillas, de Felipe, porque le vimos en primera posición en la Copa de España de ciclocross y en último momento... por una avería técnica no pudo llevarse la victoria, ¿no? Porque además estaba en primer lugar y a 20 segundos de Aitor y de Larry.
Sí, ¿verdad? Eso fue el domingo. Mm. Y, bueno, Julián, cuéntanos, deleítanos con esas noticias.
Pues una pena, ¿no? Lo de Felipe, sobre todo en Múzquiz. Este fin de semana ha habido doble cita de la Copa de España, la primera y la segunda prueba puntuable de la Copa de España de ciclocross. El sábado fue en Llodio. Y el domingo en Múzquiz, ¿no? El sábado Felipe fue tercero y primer sub-23, por detrás de los dos bestias, ¿no? Aitor Hernández y Javier Ruiz de Larrinaga. Pero el domingo Felipe Orch dio un paso adelante y plantando cara a los dos españoles más destacados de esta disciplina en los últimos años, pues logró irse, ¿no?, en solitario, y cuando ya estaba liderando la prueba con unos 20 segundos de ventaja sobre Aitor, pues tuvo la mala suerte, ¿no?, de la Vilachoyosa de romper la cadena. Perdió muchísimo tiempo hasta poder entrar en la zona de boxes y cambiar la bicicleta. Mm. Y eso le hizo perder, no es que solo que lo alcanzaran, sino que le hizo perder mucho, mucho tiempo. Y al final solo pudo ser sexto en meta y segundo sub-23, lo que le ha hecho pues perder también el liderato sub-23 que el día antes había cosechado en Llodio.
Sí, que subió a su cuenta de Instagram o de Twitter, no sé, que con una foto, ¿no? Dice, esta es la cara que se te queda cuando todo el público te anima, todo te va de cara y de repente se te rompe la cadena y tienes que entrar, sí. tienes que entrar sí, después.
Sí. Sí, en esa foto que puso, esa cara de resignación, ¿no? Pues eso, venía a decir pues que las piernas le iban muy bien, que tenía muy buenas sensaciones, que la presión de los neumáticos también había sido la acertada, pero esto no son matemáticas, ¿no? El ciclismo, hay muchos factores que influyen y bien positivamente o bien negativamente, y en este caso pues le ha salido cruz, ¿no?, a Felipe. Pero que bueno, que ha dado un toque de atención. Yo creo que Aitor y Larry saben que claro. este año no es cosa de dos, que hay que tener muy en cuenta al valenciano. También
a Kevin Suárez.
A Suárez, correcto. Al cántabro Kevin Suárez también hay que tenerlo muy en cuenta. Y eso va a hacer pues aún más atractiva la temporada de ciclocross, que no ha hecho más que empezar.
Sí, nada, eso quería comentarte, ¿no? Que estamos viendo a Felipe más fuerte que... Mm. No sé si tú lo sabes mejor que nadie, si lo estamos viendo más fuerte que incluso el año pasado, que lo veíamos Felipe, también.
Sí, Felipe, yo lo conozco desde hace... Yo le sigo desde hace claro. 3 años.
Y, no esperábamos menos tampoco.
Y año tras año Felipe ha dado un salto importante de adelante, ¿no? Un salto de calidad y de... empezó, yo recuerdo, hace un par de años, pues sí, que aquí en Valencia destacaba, lo veías, pero que le costaba un poquito, ¿no? Ganarle incluso a Dani Guerrero, sí. Dani Guerrero le ganaba algunas veces, y pero luego el año pasado ya fue inalcanzable, sí, incluso, sí, sí. Incluso en Copa de España, por ejemplo, la prueba de Valencia fue, estuvo ya hasta el final y fue segundo por una rueda, ¿no? Le ganó en el sprint final a Aitor, y bueno, con este, si todo va bien, será su tercer mundial ya, es un ciclista con mucha experiencia, este año ya está saliendo fuera, y yo creo que este año le va a dar más de un susto, yo creo que va a ganarle alguna carrera, incluso de Copa de España, ojalá no me equivoque, sí. a Aitor y a Larrinaga.
Sí, eso venía a decir yo, que más o menos el año pasado siempre le veíamos como a la sombra, ¿no?, de los dos grandes del ciclocross en España, mm-hmm. Incluso también por detrás de Kevin Suárez del Cántabro, que también es el que su máximo sí. rival en esa categoría sub-23. Pero sí que parece que este año le podemos
tiene
ver.
Pinta de que vamos sí, a estar hablando de él todo el
más
año.
Más que eso, que sí, le sí. vamos a ver alguna victoria ya, porque uh-huh. hemos visto este fin de semana que estuvo realmente muy cerca, sí.
Sí, es un ciclista que además tiene claro que su fuerte es el ciclocross, sí. y él corre en carretera también este
sí,
año. Sí,
no, es cierto, sí, sí.
Sí, ganó una prueba en Santa Quiteria, creo, si no recuerdo mal, ganó en una carrera de línea, ¿no?, en línea, en ruta. Mm. Pero él cuando llega agosto, julio, agosto, él se deja la carretera y empieza a preparar el ciclocross concienzudamente, ¿no? Y él es un corredor que lo tiene claro. Es al contrario de lo que hizo, por ejemplo, Jonathan Lastra, que fue un ciclista que también destacaba mucho por delante de Orts, incluso, pero que se ha centrado en la carretera. De hecho, Caja Rural le ha subido profesionales. El año que viene veremos a Jonathan Lastra en el equipo continental profesional de Caja Rural. Y es el camino contrario, ¿no? Felipe Orts tiene claro que su fuerte es el ciclocross y yo creo que va a explotarlo. Sí. Y yo creo que quiere estar codeándose con belgas holandeses, porque encima es joven sí, y puede, sí. tiene mucho margen de mejora.
Más joven aún que nosotros, Cristian.
Sí, yo ahí no entro ya. Yo ahí.
Bueno, y seguimos comentando, también tenemos buenas noticias en la pista, ¿no? De nuevo, un oro más para Sebastián Mora en la Copa del Mundo celebrada en Cali, en Colombia, uh-huh. en este caso en la categoría Madison, junto uh-huh. a su compañero Albert Torres, el mismo que le vimos ganando en los campeonatos de Europa.
Sí, era la prueba que cerraba esa uh-huh. Copa del Mundo de Cali, ¿no? Faltaba esa prueba y finalmente pues ha llegado esa medalla. Pues bueno, la misma pareja que hace un par de semanas sí. Logró también la misma, bueno, en ese caso fue la medalla de oro en ese campeonato de Europa en Suiza, y ahora ha sido en la Copa del Mundo, ha sido plata, finalmente han sido superados por la pareja alemana, y el podio lo han completado los suizos. Lo han completado además, ha sido plata además, perdón, después de se ha conocido que no pasó muy buena noche, ¿no? Sebastián Mora tuvo vómitos, se ve que comió algo que le sentó mal, y pasó una noche de perros, que decimos, ¿no?, vomitando, no sé si llegó a tener fiebre, bueno, con muy mal cuerpo. Luego en la pista también sufrió una caída cuando estaba a punto de ganar vuelta, también sufrió un percance, Mora se fue al suelo, pero bueno, al final todo se arregló, ¿no?, un poquito. Albert Torres tiró muy fuerte y logró compensar la situación, sí. y al final pues una medalla de plata, pues que en un principio estaban en el podio como serios, ¿no?, con un sabor agridulce, pero que supongo que con el paso de las horas pues van saboreando, porque al fin y al cabo es otra medalla más.
Sí, bueno, también destacar de esta copa, ¿no?, que no la pudimos ver por televisión, sobre todo la prueba de Madison, por lo que estuvimos viendo, sobre todo Jaume Mas, no sé si Julián sabéis quién es, que fue seleccionador, si no me equivoco, seleccionador de la selección española de ciclismo en pista, y sí. lo estuvo comentando muy crítico también con eso, y sí. la verdad que sí, que nos pasa que ya a veces cuesta ver ciclismo en ruta en la tele, pues imagínense el ciclismo en pista, sí. y es una pena porque es una modalidad muy, muy divertida, y sobre todo el Madison, que es una de las mejores pruebas de pista.
Sí. Sí, hoy en día tienes que buscarte la vida, ¿no?, para poder seguir, pero se puede seguir, incluso ciclocross de otros países, hay enlaces, ¿no?
Sí, a través del canal este Sport, por ejemplo.
Sí, y el canal incluso del canal de la UCI también.
Exacto, sí, canal de YouTube.
Emite muchas, y luego pues te lo pones en el ordenador, incluso yo que soy muy friki, me lo conecto a la tele y lo veo. Como si... y nada, y sí, es una pena, ¿no?, que esta prueba no se pudiese ver en televisión. Supongo que sería Salva Meliá, el valenciano, el seleccionador, que se quejaría un poquito. Y pero bueno, por suerte hoy hay muchos medios, ¿no? Y si no lo ves, no lo ves en el momento, lo puedes ver enseguida en algún canal de YouTube o en algún vídeo que se comparte en las redes sociales. Sí. Hoy en día, por suerte, tenemos muchos recursos en ese sentido.
Claro. Y bueno, muy rápidamente, para esta semana no se ha celebrado ninguna prueba de ciclocross aquí en la Comunidad Valenciana, pero sí que ha habido algunos corredores que se han ido a la zona del País Vasco a competir allí, y además con buenos resultados, ¿no, Julián?
Sí, efectivamente, el no haber challenge este fin de semana aquí en Valencia pues ha provocado que muchos corredores hayan subido al País Vasco a las pruebas de Llodio y de Múzquiz. Destacar rápido, victoria de Raúl Ballester en Master 30, tanto en Llodio como en Múzquiz. Raúl Ballester, del Sol Baix Alcira, el ciclista de Musaces, lleva las 4 de la Challenge ganadas y las 2 de la Copa de España. 6 de 6. Increíble. Ya,
increíble,
en Master 30. Y luego Jordi Reñe también ganó las 2 en Master 40, en Llodio y en Múzquiz. Ambos son líderes destacados de la Challenge, de la Copa de España, Master 30 y Master 40. Y luego destacar también el papel de dos chicas, dos jóvenes, Alba Gómez en cadetes, creo que segunda en cadetes en la Copa de España, y luego la junior Sofía Rodríguez, que también es segunda, hizo por detrás de Irene Trabazo en la Copa de España al ser segunda en Llodio y segunda en Múzquiz. Han sido los más destacados de los valencianos que se han desplazado al País Vasco a competir. Dani Guerrero Dani Guerrero ha ido a Madrid, a Coslada, este fin de semana a competir. Tuvo también, salió muy atrás, salió el último, porque claro, vas a correr allí y luego a parrilla te toca el último, y se pasó la carrera remontando, pero bueno, creo que solamente fue séptimo al final. Pero
que no está mal tampoco para haber salido los últimos.
Exacto, no está mal. Y luego, pues eso le sirve pues para no estar parados esta semana y pensar ya en la próxima cita de la Challenge, que es este domingo en Aldaya.
Y bueno, también nos querías comentar algo de unos cursos, ¿no?, que se están celebrando en Valencia de escuelas, ¿no?
Sí, efectivamente. Este sábado empezó el curso nacional de directores deportivos, de formación técnica de directores deportivos nivel 1. Sí. Nivel 1, para entendernos, es cuando tienes ese curso puedes llevar una escuela de ciclismo, incluso un equipo cadete también puedes con el nivel 1. Lo digo así de memoria, me suena que también. Y bueno, el curso comenzó en Valencia, en las instalaciones de Feria Valencia, frente al velódromo Luis Puig, y hay que destacar la gran afluencia de alumnos, ¿no? 50 alumnos, me comentaban fuentes de la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana, 50 alumnos, no solo valencianos, también alumnos de otras partes de España, pues que, claro, primero tienes que sacarte este título para después poder optar al nivel 2 y nivel 3, que es el último de todos.
Pues muy bien, nos gusta ver que el ciclismo en la Comunidad Valenciana tiene buena salud, tanto como para estas cosas como para luego.
Ahora hacen falta carreras,
sí,
para que puedan competir.
Otro tipo de apoyos también hacen falta, pero sí, nos gusta ver que la gente se mueve por el ciclismo, y luego también nos gusta ver que nos vamos fuera y conseguimos también victorias en otros lugares. Nada, Julián, eso ha sido todo por hoy.
Pues muchas gracias y nada, la semana que viene hablaremos de más cosas.
Seguro
de,
que sí, aquí estaremos.
Pros y mucho más.
Un abrazo, Julián.
Un abrazo.
El protagonista de hoy es un ciclista procedente de esa generación de los 90 destinada a dominar en el pelotón durante los próximos años. Entre los Aru, Dumoulin, Quintana y Chávez, también tenemos que destacar el nombre de un español, Omar Fraile. El ciclista vasco es uno de los escaladores más prometedores del pelotón. Con 25 años ha logrado el maillot por puntos de la Vuelta a España y el de la Vuelta al País Vasco. Además, hay que añadir una etapa en los 4 días de Dunkerque y el Giro del Apenino. Para la próxima temporada sabemos que abandonará Caja Rural para fichar por un equipo World Tour, el MTN Cubeca. Allí se unirá a corredores como Cavendish y Wasonhagen. Hoy tenemos en los micros de A la Cola del Pelotón a Omar Fraile. Buenos días, Omar.
Buenos días.
Bueno, lo primero de todo, ¿cómo llevas el jet lag tras tu periplo por Taiwán?
Mira, mira, aquí estoy dando una vuelta en bici, que es lo que mejor viene, yo creo.
Genial. Bueno, recordamos a nuestros oyentes que Omar viene de disputar en Taiwán el Com Challenge, o lo que es lo mismo, una subida de 87 kilómetros que empieza a nivel del mar y alcanza los 3.200 metros con rampas del 27%.
Sí, la verdad que era muy bonito, duro, yo creo que el puerto más duro que he subido y igual que subiré, pero la verdad que ha sido realmente bonita la experiencia. Hemos estado ahí una semana y luego hemos disfrutado el Con y la verdad que espectacular.
Bueno, ya aprovecho para decirte que está conmigo mi compañero del programa, Albert Rivera, que también te va a preguntar algunas cosas.
Bueno, buenos días, Omar, y quiero que nos cuentes un poco cómo ha sido esa experiencia por allí, por tierras de Taiwán, y ahora te preguntaremos un poco más sobre el futuro, bueno, y el presente también, pero primero, lo que fue allí en Taiwán, que imagino que eso, como dices, es una experiencia increíble, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido espectacular. Hemos estado una semana allí, mi novia y yo, y la verdad que hemos visto un poquito lo que es el país, la cultura, y la verdad que ha sido espectacular, un viaje muy bonito. Y luego, pues bueno, el criterio, el Con, pues era eso, una subida, salíamos de nivel del mar y se llegaba a los 3.200, y la verdad que era un puerto tendido, con rampas duras, luego volvía a aflojar rampas duras, y se hizo duro. De los 520 participantes, lo que más me asombró es eso, que cuando llegué yo a meta, estaba allí viendo a la gente y de uno en uno, unas caras. La verdad que el sufrimiento, o sea, un puerto duro, exigente, pero la verdad que bonito el ver toda esa gente sufrir por llegar, que solamente con llegar era difícil.
Sí, yo no sé, Omar, si te habías planteado conseguir, ¿no?, el King of Mountain de este torneo, vamos, de esta carrera.
Bueno, íbamos con la... Yo me contactaron conmigo, más que nada, pues, por un poco ir de... imagen y así, sí. y a disfrutar y bueno, pues era lo que tenía ya. Yo estoy de descanso, al final no había entrenado y sabía perfectamente que mi estado físico no era bueno. Sí que es verdad que luego estaba rodando allí, me encontraba bien, pero bueno, sabía perfectamente que podía ser muy difícil. Sí, y luego llegué a la carrera, me encontraba bien, era un día de estos que vas bien, que tal, y bueno, pues me quedé en el pelotón, iba sumando kilómetros. Pero sí que al final la comida tengo en esa, así que es un poco más difícil de digerir. Y bueno, pues el estómago llevaba ya unos días que me molestaba y efectivamente una vez que pasé los 2.000 metros que ya se me complicó un poco el tema de comer y ya que cuesta también un poco más.
Sí,
las
rampas del 27, claro, ¿no?
También, eso, imagino, también influyeron.
Antes de llegar allí ya notaba que no me encontraba bien y justo pasé las rampas duras y después de pasar las rampas duras a unos 10 de meta, 15 de meta, nada, no, preferí aflojar porque no me encontraba, bueno, preferí no, aflojé porque no podía, iba vacío, no podía comer y la verdad que, pues bien, la verdad, la experiencia bonita era.
Sí, digo yo que con esto, con buena comida de tu tierra, no hubiese pasado, ¿verdad?
Eso es, igual, pues hubiera estado un poco más, bueno, al final el no comer en un puerto así, 4 horas de subida, pues imagínate, sí. Pero bueno, bien, la verdad que... Muy bonito, muy bonito.
Y bueno, es una buena manera de cerrar el 2015, que ha sido tu gran año. Han llegado tus dos primeras victorias profesionales. Recordamos el Giro Apenino, una etapa en los 4 días de Dunkerque. Y además también puedes lucir ese maillot de lunares azules, el de la montaña de la Vuelta.
Sí, ha sido un gran año. Desde que empecé en febrero, las sensaciones me han acompañado toda la temporada y muy bien. Luego llegaron las victorias, bueno, primero todo lo de País Vasco, luego las dos victorias. Y luego del final de Vuelta a España, pues la verdad que ha sido un broche muy bonito.
Sí, bueno, has contado en alguna entrevista que este ha sido tu año, el de la confirmación, ¿no? Porque se ha hablado muchas veces en la prensa, bueno, digamos, en la prensa a nivel nacional, oye, que no ha conseguido las victorias, ¿no? Le faltan las victorias, tiene potencial, pero bueno, este año has demostrado que sí que hay victorias y que hay un buen futuro, ¿no?
Sí, yo me faltaba eso, el conseguir esos buenos resultados, que es lo que me faltaba. Y bueno, esa temporada, por los aparte de las sensaciones que me han acompañado, he disfrutado, me han acompañado los resultados y esas victorias. Y bueno, pues luego mejores triunfos buenos que siempre vienen muy bien para mi carrera y que bueno, que es lo que me ha dado un poco esa confirmación para poder ascender un poco como deportista.
Sí, recordamos que además una caída en Bux de la Mayan te fracturó la clavícula y estuviste casi 2 meses fuera de la competición hasta que reapareciste en Getxo el 31 de julio. Y además luego también durante la vuelta, en la segunda semana, al inicio, en la jornada de descanso, también tuviste unos primeros síntomas de fiebre, lo que además hizo más memorable tu gesta de conseguir este maillot de montaña, ¿no?
Bueno, la clavícula vino... Yo quiero decir que en un buen momento me ayudó a descansar y llegar a Vuelta a España bien, y yo creo que hay que mirarlo así. No, en el momento que me rompí, mira, el equipo me dijo que iba a estar en el equipo de Vuelta a España, que me centraría en recuperarme, y eso es lo que hice. Al final me ha venido bien y ya está. Y luego, pues bueno, la fiebre yo creo que no hay que ni que quitarle, ponerle mérito, ni quitarle mérito al tipo de montaña. Creo que todo el mundo en una Vuelta a España puede pasar un momento malo de fiebre. Sí que es verdad que yo tuve pues esos dos días malos, que me encontraba mal y que el cuerpo pues le costaba más responder. Pero bueno, al final me encontraba bien y pude conseguirlo.
Y el maillot ese ya te lo guardarás para siempre. Y la próxima temporada ya te veremos corriendo con otro equipo, con un equipo sudafricano, el Dimension Data, bueno, que conocemos ahora como el Cueca. Y imagino que también estarás muy ilusionado, ¿no?, con esta nueva aventura.
Sí, al final es que ser como ciclista es lo que buscaba. Y estoy súper contento, estoy súper ilusionado. Muchas ganas de empezar a rodar. Y bueno, pues ojalá que sea un año igual o mejor al de este año.
Sí, bueno, no sé si ya tienes un rol asignado, ¿no?, en este equipo, que nos puedas contar un poco cuál va a ser tu temporada, ¿no?, el año que viene.
Bueno, el 20 de noviembre marcho para Sudáfrica, la primera concentración, y ahí es donde un poco me van a planificar ya toda la temporada. Hoy también sabremos si el equipo finalmente es World Tour o es Continental Pro. Entonces, bueno, pues hay que esperar un poco todo para saber un calendario u otro, pero bueno, yo creo que de la concentración ya me explicarán un poco todo, cuál va a ser mi calendario, dónde empiezo, dónde será mi mejor momento de forma, y ahí ya pues empezamos a preparar día a día.
Y cuéntanos, ¿has tenido ya contacto con alguno de tus futuros compañeros?
Bueno, a muchos les conozco, por no decir a todos, me llevo bien con todos, así que tuve la primera, un pequeño training camp en Lucca, en Italia, para el tema material, medidas de bici, ropa y todo, y bueno, me fui allí con alguno, pero bueno, al final nos conocemos todos en el pelotón, claro. y no hay ninguno que digas, bueno, pues voy a conocer ahora.
Y bueno, ya para ir finalizando esta entrevista que te hemos cogido ahí, que se escucha la lluvia de fondo, ¿no? Allí en...
Y algún perro también se ha escuchado por ahí. Perro.
Y sí, bueno, para finalizar ya, estamos viendo, ¿no?, que las grandes vueltas últimamente, bueno, siempre se están viendo para los escaladores, ¿no? Y tú eres un gran escalador, como se ha visto este año en la vuelta. No sé si en un futuro nos podrás sorprender, ¿no?, llevándote alguna vuelta. ¿Te ves tú capaz o lo tienes en mente?
Bueno, una gran vuelta, la verdad que es muy difícil. La verdad que, pues bueno, está asignado a muy pocas personas. No sé si algún día seré o no, pero bueno, a día de hoy hay que tener los pies en el suelo. De lo que he conseguido, pues hay que disfrutarlo. Y el año que viene, pues bueno, espero dar ese saltito. Personalmente me gustaría dar un saltito de calidad. Y bueno, pues alguna vuelta de pocos días, de incluso pues una semana, pues sí que me gustaría estar disfrutando y crecer como ciclista. Es uno de los objetivos que me he marcado, no sé si seré capaz. Pero bueno, hay que ser ambicioso y bueno, es un objetivo que me he marcado.
Sí, también esperamos verte el año que viene cumpliendo ese gran sueño tuyo que es el Tour. Y sobre todo también queremos verte en todas las fugas del Tour, que sabemos que es lo que más te gusta a ti, coger la fuga buena y luchar por la clasificación de la montaña.
Bueno, el año que viene no sé si está en el Tour o no.
Veremos, ¿no?
Veremos.
Si estoy, ojalá que pueda estar en el Tour, pero bueno, tampoco es algo que me quita sueño. El equipo al final ya sabemos el bloque que tiene, sobre todo sabemos que Cavendish y unos cuantos más pues están allí.
Sí.
Pero bueno, hay otras carreras, está también Pittsburgh, está el Giro y la Vuelta, o sea que no, sí que es mi sueño, pero bueno, tampoco hay que ver día a día, y donde no vemos, claro, el equipo será bonito.
Pues nada, Mar Fraile, muchas gracias por estar en los micros de la Cola del Pelotón y seguiremos muy pendientes de lo que haces esta próxima temporada en el equipo Cubeca, también conocido ahora como Dimension Data.
Venga, pues muchísimas gracias.
Hasta luego, muchas gracias. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos hemos quedado sin tiempo, como viene siendo la costumbre. Recordamos nuestras redes sociales, en Twitter, @ACDPelotón, y en Facebook, A la Cola del Pelotón. Nada más, que pasen buen día y a pedalear. Por el despertador. Luego en un corcel ciclista damos vueltas a la isla y no hay podio para el vencedor.